Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo y los buenos días a todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y, como siempre les decimos, no abandonen la sintonía con el programa. Y por supuesto, ya le estoy dando los buenos días a mi colega Ricardo Espinosa y el abrazo, que el no abrazo. Se me ha olvidado.
Ay, por favor, y en viernes sí que cae bien. Hoy es 22 de marzo, Día Mundial del Agua. La producción es de Julio Lastra, asistencia digital de Teo de Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Miguel Díaz-Canel inauguró su programa de propaganda titulado Desde la Presidencia, anunciado el pasado año, que esa entidad oficial denomina un nuevo espacio de comunicación que tendrá como anfitrión habitual al presidente de la República y que dedicó a las protestas populares del pasado domingo 17 de marzo.
Se ciñó a la narrativa oficial manipuladora de la esencia de las manifestaciones. Para ello dijo que había que separar la Cuba real de la Cuba virtual. Puesto que el 17 de marzo fue un domingo normal en el país, con ferias agropecuarias y conciertos. Según comentó Díaz-Canel, en tres localidades del país, en un distrito de Santiago de Cuba, en un barrio de Bayamo y en la localidad del Cobre, se reunieron personas en el orden de los cientos, que en lo fundamental fueron buscando explicación por los apagones y la carencia de alimentos.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, que también estuvo en esta primera edición del programa oficial Desde la Presidencia junto a Díaz-Canel, luego de sus declaraciones para justificar las deficiencias actuales del sector energético de la isla, dijo que muy pocos países del mundo tienen el nivel de electrificación que tiene Cuba.
De la Olevi también aseguró que hay países que no dan electricidad a sus habitantes el año entero y que en Cuba solo hay cortes de electricidad por déficit de generación. Es decir, que hay apagones porque existe un déficit de generación, pero no porque naciste sin electricidad y no llega el cable eléctrico a tu casa. Y hay muchos países del mundo y millones de gente sin electricidad.
Seguimos con más noticias. El administrador del mercado La Yaya, ubicado en la calle Novena del Vedado en La Habana, ha sido detenido por un faltante de casi 1.300 libras de papa. Así lo ha informado en su muro de Facebook el Consejo de Administración Plaza de la Revolución, asegurando que al comprobarse en las facturas que el cargamento había llegado completo, se solicitó la presencia de la PNR y el responsable fue llevado a la estación de policía de Zapata.
La alerta saltó cuando el presidente del Consejo Popular Rampa, Pedro Lizardo Garcés Escalona, recibió varias llamadas de clientes del mercado La Yaya, que se habían quedado sin papas. Fue entonces cuando se desplazó hasta allí y llamó la inspección, que finalmente comprobó que el desfalco había dejado sin el tubérculo a 431 personas, pese a que el producto había llegado completo, según consta en la documentación oficial que se firma en estos casos.
En Guantánamo, las autoridades sanitarias confirmaron el segundo caso de paludismo en Cuba en lo que va de este año, a pesar de asegurar que esa enfermedad fue erradicada en la provincia y en toda la isla en los años 60. Reconocieron asimismo la escasez de combustible, insecticidas y equipos para desarrollar las campañas habituales de fumigación, informó el periódico local Venceremos.
El epidemiólogo Leonel Heredia Carpintrú, subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, dijo que se trata de un paciente que ingresó al país el 22 de febrero procedente de Angola y el 10 de marzo tuvo manifestaciones clínicas, por lo que se mantiene controlado y atendido con evolución satisfactoria en el Hospital General Docente Dr. Agostino Neto.
En Estados Unidos, las autoridades migratorias procesaron para su deportación a 24 balseros cubanos que desembarcaron el lunes en Dock Key, en el condado de Monroe, en Florida. Los cubanos fueron detenidos por oficiales de pesca y vida silvestre, que los entregaron a la patrulla fronteriza, informó el jefe del sector Miami, Samuel Briggs, en su cuenta de X.
Según el relato que hicieron los detenidos a los oficiales, la travesía duró 2 días y abandonaron la isla por la parte norte. Las autoridades les brindaron asistencia médica y, tras certificar que se encontraban en buen estado de salud, les informaron que iniciarían el proceso para su deportación.
Con más noticias, el líder mapuche chileno Héctor Yautil, quien es conocido por ser el cabecilla de la Organización Armada Coordinadora Arauco Mayeco, habría realizado viajes a Cuba para obtener armas de alto calibre que ingresaría a su país a través de Argentina, revelaron los peritos policiales del juicio que se les sigue.
Según medios chilenos, información entregada por agentes de la Policía de Investigaciones ante el tribunal que juzga a Yautil y obtenida de su teléfono celular, mostró fotografías de los atentados cometidos, además de conversaciones y mensajes telefónicos con gestiones para conseguir armas y municiones en Cuba y Argentina.
Miembros del exilio cubano acá en Miami convocaron a una caminata por la libertad que tendrá lugar en la calle 8 a partir de las 10 de la mañana del próximo domingo 24 de marzo. Esta iniciativa busca expresar solidaridad con los manifestantes cubanos que salieron a las calles durante el pasado fin de semana para protestar contra el régimen en provincias como Santiago de Cuba y Granma.
La convocatoria surge en apoyo a las protestas masivas que tuvieron lugar en la isla, donde los ciudadanos demandaron libertad y cambios políticos, dijo en conferencia de prensa Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia. Los participantes partirán desde la Antorcha a la Brigada 2506 en la calle 8 y la Tercera Avenida, caminando hasta la casa del preso político cubano.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM. Una delegación israelí encabezada por el jefe del Mossad, David Barnea, viajará a Qatar este viernes para llevar a cabo nuevas negociaciones a fin de cerrar un acuerdo para la liberación de rehenes con el movimiento de resistencia islámica Hamas.
La comitiva israelí se citará con William Burns, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, así como el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani, y el jefe de la inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, según ha informado la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que Washington ha presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir un alto al fuego vinculado a la liberación de rehenes después de rechazar en numerosas ocasiones otras resoluciones de este tipo.
Blinken se ha reunido el jueves en el Cairo con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, para abordar las negociaciones sobre un posible alto al fuego en la Franja de Gaza. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha afirmado que Blinken se reunirá también con el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, y con altos cargos de Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y la Autoridad Palestina para seguir trabajando hacia una paz y seguridad duradera en la región.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, recibirá en Washington al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, el próximo martes 26 de marzo para discutir diferentes cuestiones como la liberación de los rehenes en manos de Hamas, el aumento del flujo de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza o el establecimiento de un plan de seguridad para los más de 1,5 millones de palestinos en la ciudad de Rafah antes de lanzar una ofensiva sobre la misma.
La portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Sain, ha explicado en una rueda de prensa que este encuentro se halla al margen de la reunión anunciada entre funcionarios de la Casa Blanca y del gobierno israelí, que enviará a miembros de la inteligencia militar y a funcionarios humanitarios.
Un grupo de 16 fiscales generales republicanos de Estados Unidos han demandado este jueves a la administración de Joe Biden por la suspensión de permisos para nuevas exportaciones de gas natural licuado.
Los estados encabezados por Texas y Luisiana han exigido al Departamento de Energía que revoque la prohibición anunciada, afirmando que carece de la autoridad para negar unilateralmente los permisos y que la prohibición va en contra del Congreso, informa el periódico The Hill.
El gobierno de México ha presentado el jueves ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos un recurso contra la ley migratoria promulgada por Texas que permite a las fuerzas de seguridad fronterizas arrestar a migrantes irregulares que ingresen en territorio estadounidense desde México.
La cartera diplomática mexicana ha indicado que ha presentado un recurso llamado Amicus Curiae en el juicio que se realiza ante el gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas sobre la ley SB 4, que según el gobierno mexicano viola los derechos humanos de los migrantes por ser discriminatoria y racista y se perfila para ser enemiga de la dignidad y seguridad de sus compatriotas.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha afirmado hoy que cerca de 150 terroristas han muerto en los 4 días de operaciones en el interior del hospital Al-Shifa, situado en el norte de la franja de Gaza, y ha agregado que durante las mismas han sido detenidos cientos de sospechosos.
Las fuerzas de defensa de Israel y el Shin Bet han señalado en un comunicado publicado en su página web que siguen sus combates precisos en el área del hospital Al-Shifa, donde han hallado infraestructura terrorista y medios de combate, y hablaron de 650 terroristas detenidos, incluidos 2 supuestos altos cargos de Yihad Islámica, uno de los principales grupos armados en la franja de Gaza.
Los líderes de la Unión Europea han acordado el jueves pedir una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego duradero en la franja de Gaza, además de reclamar a Israel que no lleve a cabo una operación terrestre en Rafah, ciudad fronteriza con Egipto en la que se concentra 1 millón de desplazados gazatíes.
En las conclusiones pactadas tras la cumbre, los jefes de Estado de los 27 adoptan una nueva posición común que endurece el enfoque hacia Israel y pone el énfasis en la catastrófica situación humanitaria en la franja, insistiendo en el efecto desproporcionado de la ofensiva israelí y el riesgo inminente de la hambruna.
Seguimos con noticias de Venezuela, donde la candidata opositora de unidad a las elecciones presidenciales, María Corina Machado, ha denunciado que ni el partido del opositor venezolano Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, ni Unidad Democrática pueden acceder al sistema para inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral.
María Corina ha indicado en la red social X que 12 horas después de iniciado el proceso, las únicas 2 tarjetas de la Unidad Democrática hábiles para postularme ante el CNE no tienen acceso al sistema para hacerlo.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha asegurado que la visita a Guyana por parte del director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, es una escalada en las provocaciones en referencia a la disputa entre Caracas y Georgetown respecto a la región guyanesa del Esequibo, un territorio rico en minerales y yacimientos petroleros.
Además, ha tildado a la CIA como una agencia que se autodeclara especializada en mentir, engañar y robar, y que guarda un historial de muerte y destrucción en el mundo, razón por la que considera que su despliegue en Guyana es una amenaza real al espíritu de la Declaración de Arglay.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado por unanimidad la creación de un nuevo estado en el territorio del Esequibo, disputado con Guyana, a través de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, presentada a finales del pasado año por Nicolás Maduro.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha señalado que esta norma será remitida al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de su constitucionalidad, de su carácter orgánico, según la Constitución del país.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Y ahora mismo vamos a estar conversando con Rolando Rodríguez Lovaina desde La Habana. Él es director de Palenque Visión, periodista independiente y también activista de derechos humanos. Y es un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días, Rolando.
Buenos días.
Buen día, familia, ¿cómo están?
Un gusto conversar contigo
Oye,
como siempre.
gracias, gracias, qué bueno escucharlo de cerca, con
Así
tantas veces que hemos estado enlazados. Oye, gracias.
es. Rolando, protestas populares en Cuba, el pueblo con derecho, exigiendo su derecho a protestar y exigiendo también cambios al régimen. Tú que has estado tantos años dedicado al activismo de derechos humanos en Cuba, ¿esperabas este tipo de protestas populares de nuevo?
La verdad que es una sorpresa, es increíble. Uno laboró muchísimo en esto de la protesta, uno ha participado en protestas muchísimo. Uno quería que el pueblo protestara y después de tantos años que le ha costado a mucha gente, al movimiento cívico cubano, pues después de tantos años el pueblo asumió la necesidad, entendió que solamente protestando a regímenes como estos se logra hechos y se logra o sea, lograr espacio, se logra rescatar espacio. Falta mucho, porque en sí, aquí la cuestión es esencial, es la libertad, que es lo que no se tiene, que el alto nivel de represión que existe, que ha existido, y la respuesta propia del régimen, ojo con esto, lo que pasó del 11 de julio hasta la fecha. Lo que pasó ese día todavía requiere más estudio por la respuesta violenta, los muertos que hubieron, los baleados, no se tienen todas las cifras. El régimen sí conoce de esto, pero hay un plan y hay una contingencia en función de esto. Lo cierto es que la gente ha ido a protestar. Y una cosa vaya, extraordinaria, la mujer cubana. La mujer cubana es hoy el símbolo principal de la resistencia, esa mujer que ha tenido que lidiar con la violencia de género, con el machismo, con el hogar, con la cuestión de la carencia, cómo ingeniársela para sostener un hogar, a los hijos, la escuela, el esposo, todo. Bueno, esa mujer hoy es la primera, es el mayor peligro que tiene la dictadura, porque es la primera que arma un pleito en la cola, es la primera que coge la cazuela y empieza a tocarla en la calle, la primera que se tira con los hijos, la cama, los trastes, lo pone en una silla en el medio de una calle y para el tráfico. La mujer cubana, ojo con esto, que han estado en todo esto de la protesta, siempre la cuestión inicia por ahí, por acá, con esto.
Señor Rodríguez Lovaina, termine su exposición porque quiero preguntarle sobre la situación en estos últimos días, luego del 17M, es decir, el pasado domingo, cuando se suscitaron estas protestas en Santiago y en otras partes de la isla. ¿Qué es lo que dice la gente y qué es lo que usted bien cita, es lo que falta para que se dé ese último empujón?
Pero hay una cuestión, bueno, después que pasó esto, lo del 17, hay relativa calma. En el primer instante, el régimen les puso corriente, le distribuyó alimentos, o sea, de la canasta básica, que no lo habían dado. Se demoran, normalmente eso siempre llegan a principio de mes, e incluso a fin de mes que adelantaban, eso históricamente. Pero ya los alimentos estos lo dan parcial, lo dan 2 libras de una cosa, 3 libras de otra, y después te la damos. Pero que ya ha llegado el momento que ellos dicen que no hay combustible para repartirlo. Pues ellos se llevan meses en esta situación. La cuestión es que llegue el día 15, el 20 y no han repartido estos alimentos. Esta situación y los largos apagones. La gente no se imagina lo que son los apagones, poner 2 horas, quitar la 8, volverla a poner 1 hora, quitar la 6 y volverla a poner 2, y así, meterse así, estar un tiempo ya, ahorita van a cumplir un mes en esta de jelengue. La gente se obstinaron y bueno, y se llevó algo parecido a lo de julio de 2021. Pero lo cierto es que pusieron la corriente, le dieron una parcial de alimento y nuevamente los apagones están en la orden del día, porque es que ellos no pueden, tienen un déficit, tienen una situación crítica que no pueden, realmente no pueden
Cumplir,
proporcionar
sí.
ni la corriente ni los alimentos. esto no se sabe cómo va a parar, a dónde vamos, a que van a continuar la protesta. Eso es decir, una realidad. A que en el verano este Cuba va a estar en una olla si ellos no tienen resuelto. Va a estar en una olla de presión inmensa si ellos no tienen resuelto el problema de la electricidad ni el problema de los alimentos. Pero luego, después de esto, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué está pasando ahora? Bueno, ellos al inicio de la protesta se pusieron la corriente, la duraron ahí, la aguantaron ahí un poquito, pero ya volvieron de nuevo porque ya tienen ese problema. Hay relativa calma, hay muchas expectativas con respecto a lo que va a pasar. Ya hay métodos, o sea, hay gente que está presa, es importante también recalcar. Hay gente, no se saben las cifras exactas, pero sí hay gente que está presa. Por ejemplo, en Bayamo, ya un dato curioso es que hay una cantidad de homosexuales que son los que lideraron las revueltas. Son una buena cantidad de homosexuales que fueron los que llevaron la clarinada de protesta en Bayamo. Hay presión sobre la familia, como mismo, como siempre pasa, ha habido presión. Mucha gente no quiere hablar. Bueno, la primera cuestión es que prometen, mira, si no hablas, si estás tranquilo, toda la gente con aquella esperanza de que, bueno, liberen a su hijo, a su familiar, a Romero. Pero la vida está relativamente en calma en esta provincia, bajo control siempre de los cuerpos represores. Ahí están las imágenes de ellos mostraron sus militares en Santiago, las tropas especiales, los jóvenes, que como para intimidar, la gente se molestó muchísimo más y pidió libertad. Este pueblo quiere libertad, es un hecho. La gente cada vez más se queda más solo. Solamente el poder y menos. ¿Quiénes son los factores que están de su lado, los factores de la represión? Hace poco, esto es un coronel retirado en la calle y dice que estaría también dispuesto a luchar contra hoy un coronel. Eso es un grado de envergadura.
Oficial.
Y está que no quiere saber de esto. Y estas cosas se saben. O sea, esto, ¿dónde va a parar? Es lamentable, pero sí hay que advertir que la dictadura sí va a estar dispuesta a hundir ese esto, pero el pueblo sí va a seguir exigiendo el espacio poco a poco. Recuerda que son muchos años de sometimiento, de mecanismo de represión, de control ciudadano. No solamente funciona que te sacan un poco de gente. Y te apalean y ya esto no ha funcionado así. Aquí funciona de que te aíslan, te suprimen el derecho a estudio, te quitan el trabajo, te mueres de hambre, te satanizan. O sea, es una cadena de acciones represivas que llega un momento que la gente siente menguado. Ahí los familiares, muchos de los familiares del 11 de julio, que voy a insistir porque es una gran referencia, yo creo que en la historia de esta lucha, después del 11 de julio de 2021, hay un nuevo comienzo de lucha de emancipación, de libertad. Y también hay que estudiar lo que ha pasado a esa familia. Muchas familias, recuerda que estos presos, muchos jóvenes de estos, lo han sometido, lo han obligado a cantar, a alabar a las figuras políticas del país. Muchos, aunque están presos, han quebrado, pero otros se han mantenido. Pero eso no quita de que fueron gente que salieron jóvenes, que salieron a la calle y que dijeron hasta aquí, aunque ellos después lo obliguen a palo, a presión de que digan
Sí,
quiere la dictadura.
Rolando, muchísimas gracias por haber estado acá conversando con Martín Noticias AM y con los cubanos que están escuchando el programa. Y opositores han firmado una declaración por el cambio democrático en Cuba. La salida de la crisis es la salida de la dictadura. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, familia. Un abrazo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
En este Día Mundial del Agua, día viernes, también la actualización informativa al instante desde la sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político Roberto Pérez Fonseca ha estado enfermo por casi un mes y no ha sido atendido por un especialista. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El preso político Roberto Pérez Fonseca podría tener daños serios a su salud después de inhalar óxido de calcio durante su confinamiento en una celda de castigo en la prisión Quibicán de la provincia Mayabeque.
Ya hizo más de un mes que está con la crisis de asma, no ha tenido atención, le dan aerosol y ya, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque si él no es asmático, un especialista lo tiene que ver.
Explicó la madre Lisette Fonseca.
Al estar en esa celda tapiada llena de cal, este lugar lo tenían como de almacén de la cal para pintar la prisión con cal. Quedó todo el resto de la cal, todo lleno de ese polvo y él aspiró eso.
Respirar óxido de calcio puede irritar la nariz, la garganta, garganta y los pulmones, causando tos, respiración con silbido o falta de aire. Si la cal ingresa a los pulmones, puede ocurrir un daño pulmonar grave y posiblemente permanente. Respirar óxido de calcio puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, causando tos, respiración con silbido o falta de aire. Si la cal ingresa a los pulmones, puede ocurrir un daño pulmonar grave y posiblemente permanente. Pérez Fonseca fue castigado en la celda tapiada tras manifestarse el 19 de febrero en el patio de la prisión en memoria del preso político muerto en huelga de hambre, Orlando Zapata Tamayo. La semana pasada, Lisette se presentó en la Fiscalía Provincial de Mayabeque y denunció la falta de atención médica a su hijo por el daño sufrido tras la aspiración del químico. El viernes lo sacaron para el penal de Melena del Sur, que es donde concentran a los reclusos que van a ser llevados a un centro médico.
En estos momentos está en Melena, lo ponen allí y de allí lo sacan a los puntos donde el médico que lo vayan a llevar y después lo deben regresar a Quibicán otra vez.
El reglamento de la ley de ejecución penal asegura que los sancionados y detenidos en Cuba reciben una atención preventiva, asistencial y especializada, similar a la que el Estado garantiza a la población. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Dos senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley que prohibiría la exportación de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos a adversarios extranjeros, incluyendo a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores estadounidenses John Fetterman, demócrata de Pensilvania, y Joni Ernst, republicana de Iowa, presentaron la ley de prohibición de exportaciones de petróleo a adversarios extranjeros que prohibiría la exportación o venta de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos a adversarios extranjeros. Específicamente, el proyecto de ley prohibiría las ventas a Cuba, China, Rusia, Irán, Venezuela y Siria, así como a cualquier entidad que sea propiedad del Partido Comunista Chino, esté controlada o influenciada por él. El senador Fetterman dijo en un comunicado que los adversarios de Estados Unidos no deberían poder comprar petróleo de la Reserva Estratégica y que hay que priorizar la seguridad nacional. Por su parte, la senadora Ernst dijo que la seguridad energética es seguridad nacional, por lo que es esencial salvaguardar el suministro estratégico de petróleo para que no beneficie a los enemigos. La Reserva Estratégica de Petróleo, que fue establecida por el Congreso en 1975, existe para minimizar los impactos de las crisis de oferta de petróleo en Estados Unidos. El Departamento de Energía gestiona la reserva y realiza periódicamente ventas públicas del exceso de petróleo crudo a los mejores postores mediante subastas públicas competitivas. Los senadores señalaron que durante las administraciones de los presidentes Biden y Trump, empresas extranjeras con vínculos directos con los adversarios de Estados Unidos ganaron estas subastas, dando a regímenes antidemocráticos acceso a reservas energéticas críticas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, pide en Guatemala que los migrantes utilicen las vías legales para entrar a Estados Unidos. Más detalles con la agencia AFP.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, instó el jueves en Guatemala a los migrantes a utilizar vías legales para entrar a su país, para evitar deportaciones rápidas y la prohibición de reingreso. La patrulla fronteriza estadounidense ha interceptado a más de 2.700.000 migrantes en situación irregular en la frontera con México desde enero de 2023, de los cuales más de 285.000 eran guatemaltecos, según datos oficiales.
First and foremost.
En primer lugar, esto significa implementar y hacer cumplir estrictamente una estrategia para abordar los flujos migratorios históricos que desafían a nuestros dos países. Una que se preocupe por la expansión de vías seguras, ordenadas y legales para las personas, con la imposición de consecuencias estrictas para quienes lo hagan sin valerse de estos medios legales, incluida la repatriación rápida y la prohibición de reingreso.
El funcionario estadounidense destacó como una manera segura y ordenada de migrar tomar contacto previamente con las oficinas de movilidad segura abiertas en Guatemala y otros países de la región, en las que Estados Unidos preseleccionan a los migrantes que serán acogidos en el país. Indicó que más de 1.500 guatemaltecos han ingresado de manera legal a Estados Unidos por medio de estas oficinas, abiertas el año pasado, en las que intervienen la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados. La visita de Mayorkas es previa a una reunión que el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo sostendrá el lunes en la Casa Blanca con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para hablar de migración. Su gira tiene lugar en medio de una polémica por una ley en el estado de Texas, por ahora suspendida, que permite a la policía estatal detener y expulsar a los migrantes que crucen ilegalmente a Estados Unidos desde México.
The fact that it is our strongly...
El hecho es que, en nuestra opinión firmemente sostenida como cuestión de derecho, que la SB4, que es una ley propuesta por el estado de Texas, nuestra opinión firmemente sostenida es que esa ley es inconstitucional. Y esperamos y confiamos que los tribunales lo anularán definitivamente.
Guatemala acogerá en abril una conferencia con Estados Unidos y México para abordar la crisis migratoria.
Y en Venezuela se inicia el lapso de postulación de los candidatos a la elección presidencial en el mes de julio. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Este jueves 21 de marzo inició el periodo de postulaciones para la elección presidencial del próximo 28 de julio. El periodista y experto en temas electorales Eugenio Martínez explicó que esta es solo la primera fase del proceso y culmina el 25 de marzo.
Pero nada de lo que se presente en este lapso puede considerarse una candidatura firme para el 28 de julio. Entre el 28 de marzo y el 1 de abril es que los rectores van a decidir si las postulaciones presentadas cumplieron con todos los requisitos y por lo tanto pueden considerarse una candidatura firme para el 28 de julio.
Este jueves se postularon dos candidatos opositores que no están vinculados a la plataforma unitaria. Luis Eduardo Martínez por la facción del partido Acción Democrática vinculado al régimen de Nicolás Maduro y el expreso político Daniel Ceballos.
¿Qué vamos nosotros a ir a hacer campaña si aquí hay 25 años de campaña para que esto cambie?
El partido Podemos y la facción del Partido Comunista de Venezuela, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, postularon ante el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro como candidato para un tercer periodo. Al final de la tarde de este jueves, María Corina Machado denunció a través de su cuenta en la red social X que las tarjetas de la Unidad Democrática y Un Nuevo Tiempo, con las que podría hacer su postulación, no tenían acceso al sistema del Consejo Nacional Electoral para presentar su candidatura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En este viernes continuamos aquí en Martín Noticias AM. La dictadura de Nicolás Maduro no cesa en la persecución, como hemos escuchado, contra la oposición, con vistas a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
Así es, y precisamente ayer abrió el periodo de inscripción de aspirantes a la presidencial venezolana, quienes podrán oficializar su candidatura hasta el próximo lunes 25 de marzo, fecha en la que, según el cronograma de los comicios, concluye el lapso para inscribirse. Pese a las detenciones recientes de miembros de su equipo, María Corina se mantiene firme.
Exilda, 12 horas después de iniciado el proceso, María Corina indicó en la red social X que las únicas dos tabletas de la Unidad Democrática hábiles para postularse ante el CNE no tienen acceso al sistema. Ni el partido del opositor venezolano Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, ni Unidad Democrática. Estas pueden acceder al sistema para inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral. Por eso, para hablar sobre la actualidad venezolana en esta materia, contamos con el abogado y analista político Negar Granado, quien analiza esta complicadísima situación en Venezuela de cara a las presidenciales. Señor Granado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarle y feliz día a los escuchas.
¿Y ante qué escenario estamos nosotros? Se sabía que esto iba a suceder, señor Enegar.
Sí, mira, nosotros tenemos que ir un poco a la historia y entender que María Corina Machado está inhabilitada y el régimen la inhabilitó porque considera que María Corina es uno de los opositores más fuertes que aglutina la oposición real, una oposición real, verdadera, para hacerle frente en un proceso democrático al régimen de Venezuela. Cuando nosotros vemos que María Corina está inhabilitada, que el CNE, en una treta hace dos semanas, publica la inhabilitación de María Corina Machado en su página web. Cuando tú buscas por la cédula, María Corina Machado dice en una coletilla que ella está inhabilitada para ejercer cargos públicos o de elección popular. Por consiguiente, María Corina está inhabilitada por el régimen para ejercer cualquier cargo público, por consiguiente no puede ser electa presidente. Sin embargo, ella sigue en su campaña, porque fue la candidata de la unidad, fue la candidata que el pueblo eligió para que representara a la unidad en unos comicios libres, democráticos, entendiendo que estamos en presencia de una dictadura que no va a permitir esas elecciones libres y democráticas. Adicional a eso, debemos entender que el régimen crea una oposición a su medida. O sea, hay unos alacranes como Bernabé Gutiérrez, que se hizo del Partido Acción Democrática por una intervención que hizo el Tribunal Supremo de Justicia. Vemos que Daniel Ceballos, que es considerado otro alacrán, que hizo un partido que se llama Arepa, pudieron inscribirse para postularse como candidatos a la elección presidencial. ¿Y esto por qué? Porque al régimen le interesa tener de alguna otra forma una oposición supuestamente democrática para unas elecciones que se van a realizar el 28 de julio. Sin embargo, a María Corina no la van a tocar, y esto es algo que tengo que decir con mucha responsabilidad. Nosotros vemos que el régimen ha venido obrando en contra de su equipo, vemos que el régimen ha venido diluyendo a su equipo de trabajo, a sus jefes de campaña, a los miembros de su partido político, los han venido apresando, los han venido persiguiendo. Algunos, y lo dijo Diosdado Cabello en su programa el día de ayer, sabemos que miembros del grupo de María Corina Machado están en Cúcuta o ya pidieron asilo en embajadas, lo que significa de que hay 7 órdenes de aprehensión contra 7 miembros del equipo de trabajo de María Corina que no han sido ejecutadas, pero ya están emitidas, o sea, las personas no han sido detenidas, pero hay 2 detenidos, los cuales uno de ellos fue una exdiputada, Dinora Hernández, fue detenida el martes de esta semana o el miércoles, y vimos cómo pedía auxilio. Definitivamente esa voz de auxilio no es la voz de auxilio de Dinora Hernández, es la voz de auxilio de un país, de un pueblo que está siendo oprimido, que está siendo torpedeado en su elección para restablecer la democrática por parte de la dictadura.
Negar, hay que hablar también del apoyo de la sociedad civil contra todo lo que está pasando en Venezuela, pero se está esperando la publicación del Consejo Nacional Electoral de la lista de partidos habilitados para postular candidatos, y solo existen 2 tarjetas válidas para estas postulaciones. Explícanos un poco a los oyentes en Cuba que no han vivido este proceso y que es sumamente interesante.
Sí, fíjate, cuando nosotros hacemos una comparación con Cuba, entendiendo que las comparaciones son muy odiosas, pero que definitivamente son patrones que se siguen, vemos que la elección por medio de la cual Hugo Chávez, el fallecido presidente de Venezuela, gana la presidencia, es unas elecciones transparentes, unas elecciones democráticas. Debemos recordar que el presidente en ese momento era Rafael Caldera, que había llegado por la vía del voto, así como llegó Hugo Chávez por la vía del voto a ser presidente de Venezuela. Pero se mantiene un patrón. ¿Y cuál es el patrón? De torpedear y cercenar la oposición. Lo mismo que pasa en Cuba. Lamentablemente en Cuba no hay elecciones libres, sino hay postulaciones y designaciones a dedo por el Partido Comunista Cubano. En Venezuela no hay un partido comunista como tal, hay un Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el que designa quién va a ser el candidato del oficialismo. Y en este caso fue Nicolás Maduro. Hablaba de Hugo Chávez porque del año 98, que él sale electo, hasta el año de su fallecimiento, en el año 2013, se mantuvo en el poder. Y desde el año 2013 hasta el día de hoy está Nicolás Maduro, que fue el designado por Hugo Chávez, siendo el presidente cuando lo designa vicepresidente. Hago esta mención porque adicional a eso, Hugo Chávez decía que iba a gobernar hasta el año 2021. Ya pasaron 3 años del 2021 y en este año dijo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que el chavismo se mantenía en el poder hasta el año 2050 y que María Corina no iba a ser gobernante nunca hasta el año 2050. ¿Qué significa? Que ellos se ven perpetuados en el poder, al igual que el régimen de Cuba, que lo que hace es pasarse el poder entre ellos, o sea, irse designando. Díaz-Canel no es un presidente electo democráticamente. Díaz-Canel fue designado por la cúpula del Partido Comunista Cubano como presidente. Sin embargo, detrás de él, ¿quién está? Sigue estando los Castro. Raúl Castro es el que sigue dirigiendo de alguna u otra forma, que es lo que va a hacer Díaz-Canel. Lo mismo pasa en Venezuela. Pero lamentablemente, para poder entender un poco el tema de Venezuela, hay que adentrarse en un poco de historia. Y hoy en día, ¿qué es lo que más nos preocupa? El silencio de la comunidad internacional con respecto a lo que son las violaciones en el caso de María Corina Machado, en el caso de los partidos de oposición, y lamentablemente que van a ganar una elección ahorita el 28 de julio y van a seguir en el poder.
Señor Granado, pues agradecemos su visual sobre lo que está viviendo, enfrentando la oposición venezolana, y sigue creciendo la preocupación internacional sobre esta escalada de persecución política del régimen de Nicolás Maduro. Estaremos muy atentos de lo que suceda en el CIR el próximo lunes y lo que venga luego del 28 al 1 de abril en la revisión de los candidatos. Gracias y hasta la próxima.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este viernes en Martí Noticias AM. La plataforma opositora cubana De Frente propuso convocar al gobierno de Noruega para que facilite un eventual proceso de transición democrática en Cuba.
En conversación con Radio Martí desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa explicó que se ha hecho un planteamiento realista para impulsar lo que describe como una transición muy necesaria.
Se trata de presentar una propuesta realista entre las demandas que son necesarias para que, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista político, pueda considerarse el inicio de un proceso de transición en Cuba, que es totalmente necesario, y propuestas que, desde una perspectiva inclusiva, que abran un puente tanto de negociación como de participación institucionalizada de los ciudadanos en ese proceso de cambio, sin exclusiones ideológicas. Y en ese sentido, creemos que De Frente tiene una visión que queremos compartir y una visión al mismo tiempo que queremos asumible por la diversidad de actores, sobre todo internos, de la sociedad cubana, que ahora mismo están demandando esos cambios.
Una veintena de organizaciones asentadas en Cuba se unieron para respaldar a los cubanos que demandan en las calles libertad y mejores condiciones de vida.
Advirtieron que el Estado cubano es y será incapaz de garantizar los servicios básicos debido a la ineptitud de las autoridades, el hurto del patrimonio nacional por la clase oligárquica gobernante y a la violación sistemática de los derechos civiles, económicos y políticos de los ciudadanos.
De igual modo, solicitan a la comunidad internacional apoyar la consecución de la soberanía del pueblo cubano, así como las garantías electorales y el rescate de las libertades fundamentales en el país. Habla en Martín Noticias la opositora Rosa María Payá, a nombre de la Fundación para la Democracia Panamericana, una de las entidades firmantes.
Las organizaciones cívicas y de oposición cubana estamos listas para llevar a cabo una transición a la democracia y el pueblo cubano urge de esa transición. Y por eso, desde esta posición de unidad, le estamos enviando este mensaje de apoyo al reclamo de libertad del pueblo cubano.
La declaración publicada por la plataforma Pasos de Cambio, creada en el año 2019, insta al movimiento democrático cubano a trabajar unido en un proyecto de transición.
A su turno, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba, Beatriz Johnson, encabezó el reparto de alimentos en los barrios donde hubo protestas en la ciudad de Santiago de Cuba, en medio de los reclamos de la población buscando transmitir tranquilidad.
Residentes en el área confirmaron esta acción del régimen a Martín Noticias.
Sí, ayer ella estuvo aquí en Altamira, con música, estaba la policía. Ellos están trayendo los alimentos, pero aquí donde yo compro, nada más que ha venido el arroz.
Ella donde ha ido a repartir comida, en los lugares donde se han tirado la gente por la calle, en todos los lugares, han sacado la comida de la reserva supuestamente. Hoy fue que llegó en el barrio mío, llegó una libra de pollo a la carnicería, pero todavía el arroz y esas cosas no han llegado de la canasta básica.
Usted va a Santiago y eso parece Miami, lo que la gente te busca, lo encuentra allí. Ahora aquí en el Cristo hay pollo, hay aceite, el arroz, hay frijoles, digo, Dios mío, lo nunca he visto. Es increíble lo que puede hacer el pueblo cuando se moviliza.
Y atención, que las autoridades cubanas obligarán a toda la red comercial y de servicio del país a incluir tarjetas vinculadas al sistema de pago ruso MIR como requisito operativo, informó el ministro de Turismo Juan Carlos García Granda.
Actualmente hay unos 20.000 puntos de venta con terminales que incluyen ese método de pago, pero para que sean aceptadas por los puntos de venta, cada terminal POS debe reprogramarse individualmente.
Rusia ocupa actualmente el tercer puesto entre los países emisores de viajeros a Cuba, y el ministro quiere crearle al cliente muchas más facilidades. En otra muestra de la creciente injerencia rusa en la isla, que según el gobierno cubano estima que este año llegarán más de 200.000 turistas rusos a su territorio.
Vamos al viejo continente. Allí el eurodiputado español Herman Tersch calificó de indignante y despreciable la reacción internacional ante las protestas antigubernamentales que ocurrieron en Cuba en los últimos días, según declaró en su perfil de X en un mensaje grabado.
Es necesario en este momento que haya una respuesta unánime en la comunidad internacional frente a esos cómplices que siempre ha tenido la dictadura comunista cubana, que haya un apoyo masivo a ese levantamiento contra los criminales que han aplastado al pueblo cubano todas estas décadas.
En su publicación aprovechó para recordar el subsidio que da la Unión Europea a La Habana mediante el llamado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, pese a las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla.
Por su parte, el estelar exlanzador cubano de las Medias Blancas de Chicago y los Yankees de New York en la Major League Baseball, el pinareño José Ariel Contreras, envió un mensaje de aliento a sus compatriotas en la isla a propósito de las protestas populares a través de Instagram.
Quiero hacer este video para darle aliento a nuestros hermanos que están en las calles en Cuba. Que sigan fajados, sigan luchando, que no se den por vencidos. Creo que es tiempo, es hora de que esta situación en nuestro país, en nuestra isla, definitivamente cambie.
¡Cuba! ¡Estamos contigo! ¡Los de aquí!
En la nota de cierre, el famoso músico y productor cubano-americano Emilio Estefan se sumó a favor de las protestas que comenzaron el domingo en Cuba, pidiendo libertad y reclamando la atención del gobierno ante la escasez de alimentos y electricidad.
No están solos, se acerca la libertad de Cuba, no más a la dictadura. Respeto a los derechos humanos y libertad para todos los presos políticos, escribió Estefan en Instagram, donde también compartió su canción Libertad, lanzada después del estallido social del 11 de julio del año 2021.
Libertad, libertad, libertad.
Una nueva historia van a crear, una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo, los de aquí y los de allá. La libertad.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y a tiempo llega nuestro Alejandro Marcano Santelli.
Así es, con un recorrido informativo por Latinoamérica. Buenos días.
Después que hice un recorrido por la cocina.
yo creo que tú mejor de eso no comentes.
Exactamente, porque la gordura, bueno, va llegando. Vamos a hablar de Colombia. La Cancillería de ese país ha expresado preocupación por los efectos que los últimos acontecimientos pueden tener en la ruta del proceso político en Venezuela. Ya he escuchado una entrevista que hacían mis colegas con Edgar Granado, abogado, y la situación de Venezuela. Pero hay muchas reacciones. Incluso la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una reimposición de sanciones contra Maduro. Argentina, Paraguay y Uruguay se suman a rechazo por detenciones de dirigentes de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Gobierno de Perú hace llamado al régimen para que garantice elecciones libres y cumpla los acuerdos de Barbados. El presidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia, sobre la detención de opositores en Venezuela, dice que lo más triste es la falta de reacción contundente del mundo democrático. Pasamos a México. Está ofreciendo $110 a venezolanos que se quieran regresar a Venezuela. Importantes empresas, entre ellas Empresa Polar, Petróleos de Venezuela, Grupo Bimbo y Fomento Económico Mexicano, acordaron ofrecer a los migrantes trabajos remunerados durante 6 meses para que se regresen a Venezuela. Así estará la situación en la frontera, que han tomado esta decisión. En Colombia, el jefe de la disidencia de la FARC dice que apoyó campaña presidencial de Gustavo Petro. Hay otra información que también está siendo bastante polémica, es la detención, o por lo menos Aida Victoria Merlano Manzaneda, la hija de la excongresista, no sé si la recuerdan, Aida Merlano, que fue condenada por ayudar en la fuga de su madre.
Y que se refugió en Venezuela.
Y se refugió, pero esta niña, hay muchos abogados que están diciendo que no tuvieron culpa por ayudar, llevarle las cuerdas a la madre para que se escapara, pues ha sido sentenciada a 13 años. Lo que no tengo cierto es si ya está arrestado o la están buscando.
Había orden de arresto.
Pero no aparece porque entiendo que está en Venezuela. No se sabe, pero bueno, esta información está en desarrollo y pues va a tener que pagar, aunque es una menor de edad, era menor de edad en ese momento, pues por haber colaborado en la fuga de su madre. La organización 1-800 Migrantes anunció el secuestro de 95 personas originarias de Sudamérica, entiendo que son de Ecuador todas, durante su paso por la ciudad de Tapachula, Chiapas. El aumento de secuestros y la extorsión luego a sus familiares se ha incrementado notablemente en los últimos meses en todo ese país, a medida que las redes de tráfico de drogas se apoderan del negocio ilegal del tráfico de migrantes. Ahora lo llaman los narcocoyotes, desafortunadamente. Y bueno, me da tiempo, ya está Pepe Lacayo, pero bueno, van a demoler, con esto terminamos hoy viernes, demolerán el Hotel Sheraton de Cusco, valorizado en $40 millones por haber sido construido sobre ruinas incas. Bueno, y ahí creo que van a rodar cabezas.
Sí, problema. ¿Asustarán de noche ahí?
Bueno, asustados están los que firmaron el proyecto.
Así eso debe estar bastante.
Eso
tiene razón.
Sí,
que tengas un feliz descanso en los próximos días.
Gracias.
No sé si lo has anunciado, pero
no,
yo, 1-800, ya, Pepe Lacayo aquí con ustedes.
Deportes en Martí Noticias AM.
El ancla del deporte, el Titanic que no se hunde, en la información.
El que todo lo sabe, Pepe Lacayo.
Muchas gracias.
Vi fotos de la esposa de Otani.
Sí, tú sabes que es una de las japonesas más altas que yo he visto en mi vida, exjugadora de baloncesto, mide, estaba leyendo 5'11", si más no me equivoco.
Sí, ella muy alta, orgullosa con la chaqueta, número, Otani,
así es,
feliz ella.
Bueno, y además también son $700 millones,
¿verdad? ¿Pero por qué tienes que poner el amor con el dinero?
No, solamente te estoy diciendo, ¿no? Muy bien, les tengo una noticia muy interesante. 24 horas después de que el Real Madrid había dicho que no va a prestar a Mbappé a la selección francesa para competir en los Juegos Olímpicos de París en julio, se reunieron, esto me lo contó Daguito Valdés, que tiene oídos y ojos en el mundo del fútbol soccer. Hubo una cena en el Palacio Real de París esta semana entre Macron, Mbappé y la Federación Francesa de Fútbol y un par de caballeros del Oriente Medio, no sé quiénes son. Y aparentemente el Real Madrid lo que quiere es garantizado una compensación, porque como los Juegos Olímpicos no es un torneo oficial de la FIFA, si se lesiona a un jugador, el equipo lo pierde todo y no le devuelven ni un centavo. Entonces, están tratando de convencer al Real Madrid de prestar a Mbappé para los Juegos Olímpicos, y si Mbappé se lesiona, parece que le van a prometer al Real Madrid cada centavo de cada día que se pierda.
Como una indemnización.
Una indemnización prorrateada más un porcentaje extra. Más un porcentaje extra por los asientos, por los estadios que no se llenen. O sea, vamos a decir que el día por día más el 15%. Algo por el estilo. Algo así se está negociando.
¿Solo Mbappé o Mbappé y el hermano?
Mbappé nada más. En este momento. Le saldría muy caro. si son 7-8. Pero de cualquier manera, ¿por qué? Porque la gente piensa que Mbappé va a ser el abanderado de la el del Comité Olímpico Francés en las Olimpiadas de París.
Y digo que el hermano, porque dentro de la negociación se hablaba que el hermano lo van a meter en las divisiones también del Real Madrid, que le van a dar su empujón.
Bueno, eso puede ser, pero la negociación número uno es sobre Kylian Mbappé. Okay. Sí. Pero de cualquier manera, las noticias son alentadoras. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Mets de Nueva York le han ofrecido un contrato de un año al cubano-americano Julito, J.D. Julito Martínez, uno de nuestros mejores amigos, a propósito, que ya tiene 36 años de edad, pero que el año pasado con los Dodgers conectó 33 jonrones, impulsó 103 carreras. Le están ofreciendo un año y 12 millones de dólares a un pelotero que tiene promedio de carrera de 287. Y yo digo que Julito Martínez siempre ha sido muy bueno con nosotros. Cuando íbamos al estadio, nos concedía entrevistas y ahí siempre la pasábamos muy bien con él. Al mismo tiempo, porque las noticias van de mejor en mejor para los Mets, el japonés Kodai Senga se sometió a una imagen de resonancia magnética hace 2 días y parece que el pitcher derecho está, bueno, los resultados muy positivos y parece que se va a integrar ya en la semana que le queda de pretemporada y va a estar listo la segunda semana de la temporada regular para por lo menos comenzar en el bullpen de los Mets. Así que tu equipo con 2 buenas noticias en un día. No te convence.
He escuchado otras temporadas que arrancan así muy bien, pero se les acaba la gasolina.
Estamos de acuerdo. La temporada de béisbol está hecha para desgastarte después del juego de estrellas en julio. Estamos de acuerdo. Bueno, una vez más, Nikola Jokić salió con las suyas. 30 puntos, 14 rebotes, 11 asistencias. Y los Nuggets de Denver aplastaron a los Knicks de Nueva York 113-100 en el Madison Square Garden.
Próxima noticia.
Próxima noticia. Luka Doncic. Es que estos dos muchachos son impresionantes. Luka Doncic, 34 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Los Mavericks de Dallas aplastaron al Utah Jazz 113-97. Damon Lillard, 30 puntos, 12 asistencias. Y los Bucks de Milwaukee. No Giannis Antetokounmpo, Damon Lillard brilló para derrotar a los Nets. Mira que todo lo que es de Nueva York hoy está perdiendo.
No, bueno, Nets es el otro lado del río, ese me interesa mucho.
Los Cohetes de Houston ganaron su partido. Orlando Magic derrotó a los Pelícanos. Los Soles de Phoenix vencieron a los Halcones de Atlanta. Esta noche, damas y caballeros, el Miami Heat en casa contra los Pelícanos. Por si acaso no lo sabían, los Pelícanos tienen 42 victorias, 27 derrotas. Los Celtas contra los Pistones en Detroit, los Pistones con 57 derrotas, eso es pan con jamón, como se dice por ahí, y los Celtas 56-14, básicamente David contra Goliat. Vamos a ver qué pasa esta noche allá en Detroit.
Y no con una Honda, sino con una Harley Davidson.
Sí. Ay, los Clippers contra los Trail Blazers y los Cavaliers contra los Timberwolves, pero me parece alentadora esa noticia de que Kylian Mbappé podría estar con Francia en los Juegos Olímpicos. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. ¡Noticias!
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo y los buenos días a todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y como siempre les decimos, no abandonen la sintonía con el programa. Y por supuesto, ya le estoy dando los buenos días a mi colega Ricardo Espinosa y el abrazo, que el abrazo. No se me ha olvidado. Ay,
por favor, y en viernes sí que cae bien. Hoy es 22 de marzo, Día Mundial del Agua. La producción es de Julio Lastra, asistencia digital de Teo de Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Miguel Díaz-Canel inauguró su programa de propaganda titulado Desde la Presidencia, anunciado el pasado año, que esa entidad oficial denomina un nuevo espacio de comunicación que tendrá como anfitrión habitual al presidente de la República y que dedicó a las protestas populares del pasado domingo 17 de marzo.
El gobernante se ciñó a la narrativa oficial manipuladora de la esencia de las manifestaciones. Para ello dijo que había que separar la Cuba real de la Cuba virtual. Puesto que el 17 de marzo fue un domingo normal en el país, con ferias agropecuarias y conciertos. Según comentó Díaz-Canel, en tres localidades del país, en un distrito de Santiago de Cuba, en un barrio de Bayamo y en la localidad del Cobre, se reunieron personas en el orden de los cientos, que en lo fundamental fueron buscando explicación por los apagones y la carencia de alimentos.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, que también estuvo en esta primera edición del programa oficial Desde la Presidencia junto a Díaz-Canel, luego de sus declaraciones para justificar las deficiencias actuales del sector energético de la isla, dijo que muy pocos países del mundo tienen el nivel de electrificación que tiene Cuba.
De la Olevi también aseguró que hay países que no dan electricidad a sus habitantes el año entero y que en Cuba solo hay cortes de electricidad por déficit de generación. Es decir, que hay apagones porque existe un déficit de generación, pero no porque naciste sin electricidad y no llega el cable eléctrico a tu casa. Y hay muchos países del mundo y millones de gente sin electricidad.
Seguimos con más noticias. El administrador del mercado La Yaya, ubicado en la calle Novena del Vedado en La Habana, ha sido detenido por un faltante de casi 1.300 libras de papa. Así lo ha informado en su muro de Facebook el Consejo de Administración Plaza de la Revolución, asegurando que al comprobarse en las facturas que el cargamento había llegado completo, se solicitó la presencia de la PNR y el responsable fue llevado a la estación de policía de Zapata.
La alerta saltó cuando el presidente del Consejo Popular Rampa, Pedro Lizardo Garcés Escalona, recibió varias llamadas de clientes del mercado La Yaya, que se habían quedado sin papas. Fue entonces cuando se desplazó hasta allí y llamó la inspección, que finalmente comprobó que el desfalco había dejado sin el tubérculo a 431 personas, pese a que el producto había llegado completo, según consta en la documentación oficial que se firma en estos casos.
En Guantánamo, las autoridades sanitarias confirmaron el segundo caso de paludismo en Cuba en lo que va de este año, a pesar de asegurar que esa enfermedad fue erradicada en la provincia y en toda la isla en los años 60. Reconocieron asimismo la escasez de combustible, insecticidas y equipos para desarrollar las campañas habituales de fumigación, informó el periódico local Venceremos.
El epidemiólogo Leonel Heredia Carpintrú, subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, dijo que se trata de un paciente que ingresó al país el 22 de febrero procedente de Angola y el 10 de marzo tuvo manifestaciones clínicas, por lo que se mantiene controlado y atendido con evolución satisfactoria en el Hospital General Docente Dr. Agostino Neto.
En Estados Unidos, las autoridades migratorias procesaron para su deportación a 24 balseros cubanos que desembarcaron el lunes en Dock Key, en el condado de Monroe, en Florida. Los cubanos fueron detenidos por oficiales de pesca y vida silvestre, que los entregaron a la patrulla fronteriza, informó el jefe del sector Miami, Samuel Briggs, en su cuenta de X.
Según el relato que hicieron los detenidos a los oficiales, la travesía duró 2 días y abandonaron la isla por la parte norte. Las autoridades les brindaron asistencia médica y, tras certificar que se encontraban en buen estado de salud, les informaron que iniciarían el proceso para su deportación.
Con más noticias, el líder mapuche chileno Héctor Yautil, quien es conocido por ser el cabecilla de la organización armada coordinadora Arauco Mayeco, habría realizado viajes a Cuba para obtener armas de alto calibre que ingresaría a su país a través de Argentina, revelaron los peritos policiales del juicio que se les sigue.
Según medios chilenos, información entregada por agentes de la Policía de Investigaciones ante el tribunal que juzga a Yautil y obtenida de su teléfono celular, mostró fotografías de los atentados cometidos, además de conversaciones y mensajes telefónicos con gestiones para conseguir armas y municiones en Cuba y Argentina.
Miembros del exilio cubano acá en Miami convocaron a una caminata por la libertad que tendrá lugar en la calle 8 a partir de las 10 de la mañana del próximo domingo 24 de marzo. Esta iniciativa busca expresar solidaridad con los manifestantes cubanos que salieron a las calles durante el pasado fin de semana para protestar contra el régimen en provincias como Santiago de Cuba y Granma.
La convocatoria surge en apoyo a las protestas masivas que tuvieron lugar en la isla, donde los ciudadanos demandaron libertad y cambios políticos, dijo en conferencia de prensa Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia. Los participantes partirán desde la antorcha a la Brigada 2506 en la calle 8 y la Tercera Avenida, caminando hasta la casa del preso político cubano.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Una delegación israelí encabezada por el jefe del Mossad, David Barnea, viajará a Qatar este viernes para llevar a cabo nuevas negociaciones a fin de cerrar un acuerdo para la liberación de rehenes con el movimiento de resistencia islámica Hamas.
La comitiva israelí se citará con William Burns, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, así como el primer ministro qatarí, Mohamed Bin Abdulrahman Al Thani, y el jefe de la inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, según ha informado la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que Washington ha presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir un alto al fuego vinculado a la liberación de rehenes después de rechazar en numerosas ocasiones otras resoluciones de este tipo.
Blinken se ha reunido el jueves en el Cairo con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, para abordar las negociaciones sobre un posible alto al fuego en la Franja de Gaza. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha afirmado que Blinken se reunirá también con el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, y con altos cargos de Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y la Autoridad Palestina, para seguir trabajando hacia una paz y seguridad duradera en la región.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, recibirá en Washington al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, el próximo martes 26 de marzo para discutir diferentes cuestiones como la liberación de los rehenes en manos de Hamas, el aumento del flujo de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza o el establecimiento de un plan de seguridad para los más de 1,5 millones de palestinos en la ciudad de Rafah antes de lanzar una ofensiva sobre la misma.
La portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Sain, ha explicado en una rueda de prensa que este encuentro se halla al margen de la reunión anunciada entre funcionarios de la Casa Blanca y del gobierno israelí, que enviará a miembros de la inteligencia militar y a funcionarios humanitarios.
Un grupo de 16 fiscales generales republicanos de Estados Unidos han demandado este jueves a la administración de Joe Biden por la suspensión de permisos para nuevas exportaciones de gas natural licuado.
Los estados encabezados por Texas y Luisiana han exigido al Departamento de Energía que revoque la prohibición anunciada a principios de año, afirmando que carece de la autoridad para negar unilateralmente los permisos. La prohibición va en contra del Congreso, informa el periódico The Hill.
El gobierno de México ha presentado el jueves ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos un recurso contra la ley migratoria promulgada por Texas que permite a las fuerzas de seguridad fronterizas arrestar a migrantes irregulares que ingresen en territorio estadounidense desde México.
La cartera diplomática mexicana ha indicado que ha presentado un recurso llamado Amicus Curiae en el juicio que se realiza entre el gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas sobre la ley SB4, que según el gobierno mexicano viola los derechos humanos de los migrantes por ser discriminatoria y racista, y se perfila para ser enemiga de la dignidad y seguridad de sus compatriotas.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha afirmado hoy que cerca de 150 terroristas han muerto en los 4 días de operaciones en el interior del hospital Al-Shifa, situado en el norte de la Franja de Gaza, y ha agregado que durante las mismas han sido detenidos cientos de sospechosos.
Las fuerzas de defensa de Israel y el Shin Bet han señalado en un comunicado publicado en su página web que siguen sus combates precisos en el área del hospital Al-Shifa, donde han hallado infraestructura terrorista y medios de combate, y hablaron de 650 terroristas detenidos, incluidos 2 supuestos altos cargos de Yihad Islámica, uno de los principales grupos armados en la Franja de Gaza.
Los líderes de la Unión Europea han acordado el jueves pedir una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego duradero en la Franja de Gaza, además de reclamar a Israel que no lleve a cabo una operación terrestre en Rafah, ciudad fronteriza con Egipto en la que se concentra 1 millón de desplazados gazatíes.
En las conclusiones pactadas tras la cumbre, los jefes de Estado de los 27 adoptan una nueva posición común que endurece el enfoque hacia Israel y pone el énfasis en la catastrófica situación humanitaria en la franja, insistiendo en el efecto desproporcionado de la ofensiva israelí y el riesgo inminente de la hambruna.
Seguimos con noticias de Venezuela, donde la candidata opositora de unidad a las elecciones presidenciales, María Corina Machado, ha denunciado que ni el partido del opositor venezolano Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, ni Unidad Democrática pueden acceder al sistema para inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral.
María Corina ha indicado en las redes sociales X que 12 horas después de iniciado el proceso, las únicas 2 tarjetas de la Unidad Democrática hábiles para postularme ante el CNE no tienen acceso al sistema para hacerlo.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha asegurado que la visita a Guyana por parte del director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, es una escalada en las provocaciones en referencia a la disputa entre Caracas y Georgetown respecto a la región guyanesa del Esequibo, un territorio rico en minerales y yacimientos petroleros.
Además, ha tildado a la CIA como una agencia que se autodeclara especializada en mentir, engañar y robar, y que guarda un historial de muerte y destrucción en el mundo, razón por la que considera que su despliegue en Guyana es una amenaza real al espíritu de la declaración de Arglay.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado por unanimidad la creación de un nuevo estado en el territorio del Esequibo, disputado con Guyana, a través de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, presentada a finales del pasado año por Nicolás Maduro.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha señalado que esta norma será remitida al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de su constitucionalidad, de su carácter orgánico, según la Constitución del país.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Y ahora mismo vamos a estar conversando con Rolando Rodríguez Lovaina desde La Habana. Él es director de Palenque Visión, periodista independiente y también activista de derechos humanos. Y es un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días, Rolando.
Buenos días.
Buen día, familia. ¿Cómo están?
Un gusto conversar contigo. Oye, como siempre.
Gracias, gracias. Qué bueno escucharlo de cerca. Así. Con tantas veces que hemos estado enlazados. Oye, gracias.
Rolando, protestas populares en Cuba, el pueblo con derecho, exigiendo su derecho a protestar y exigiendo también cambios al régimen. Tú, que has estado tantos años dedicado al activismo de derechos humanos en Cuba, ¿esperabas este tipo de protestas populares de nuevo?
La verdad que es una sorpresa, es increíble. Uno laboró muchísimo en esto de la protesta. Uno ha participado en protestas muchísimo. Uno quería que el pueblo protestara. Y después de tantos años que le ha costado a mucha gente, al movimiento cívico cubano, pues después de tantos años el pueblo asumió la necesidad, entendió que solamente protestando a regímenes como estos se logra hechos y se logra lograr espacio, se logra rescatar espacio. Falta mucho, porque en sí aquí la cuestión es esencial, es la libertad, que es lo que no se tiene, que el alto nivel de represión y que existe, que ha existido, y la respuesta propia del régimen, ojo con esto, lo que pasó del 11 de julio hasta la fecha, lo que pasó ese día todavía requiere más estudio, o la respuesta violenta, los muertos que hubieron, los baleados, no se tienen todas las cifras. El régimen sí conoce de esto, pero hay un plan y hay una contingencia en función de esto. Lo cierto es que la gente ha ido a protestar. Y una cosa vaya extraordinaria, la mujer cubana. La mujer cubana es hoy el símbolo principal de la resistencia. Esa mujer que ha tenido que lidiar con la violencia de género, con el machismo, con el hogar, con la cuestión de la carencia, cómo ingeniársela para sostener un hogar, a los hijos, la escuela, el esposo, todo. Bueno, esa mujer hoy es la primera, es el mayor peligro que tiene la dictadura, porque es la primera que arma un pleito en el cole, la primera que coge la cazuela y empieza a tocarla en la calle, la primera que se tira con los hijos la cama, los trastes, lo pone en una silla en el medio de una calle y para el tráfico. La mujer cubana, ojo con esto, que han estado en todo esto de la protesta, siempre la cuestión inicia por ahí, por acá, con esto.
Señor Rodríguez Lovaina, termine su exposición porque quiero preguntarle sobre la situación en estos últimos días, luego del 17M, el pasado domingo, cuando se suscitaron estas protestas en Santiago y en otras partes de la isla. ¿Qué es lo que dice la gente y qué es lo que usted bien cita, que es lo que falta para que se dé ese último empujón?
Pues hay una cuestión, bueno, después que pasó esto, lo del 17, hay relativa calma. En el primer instante, el régimen les puso corriente, le distribuyó alimentos, o sea, de la canasta básica, que no lo habían dado. Se demoran, normalmente eso siempre llega a principio de mes, e incluso a fin de mes que adelantaban, eso históricamente. Pero ya los alimentos estos lo dan parcial, lo dan 2 libras de una cosa, 3 libras de otra, y después te la damos. pero que ya llega el momento que ellos dicen que no hay combustible para repartirlo, pero ellos se llevan meses en esta situación, hasta que tiene que llegue el día 15 o el 20 y no han repartido estos alimentos. Esta situación y los largos apagones, la gente no se imagina lo que son los apagones, poner 2 horas, quitar las 8, volverla a poner 1 hora, quitar las 6 y volverla a poner 2, y así, petirse así, estar un tiempo ya, ahorita van a cumplir un mes en esta de Jelengue. La gente se obstinaron y bueno, y se llevó algo parecido a lo de julio de 2021. Pero lo cierto es que pusieron la corriente, le dieron una parcial de alimentos y nuevamente los apagones están en la orden del día, porque es que ellos no pueden, tienen un déficit, tienen una situación crítica que no pueden realmente, no pueden proporcionar ni la corriente ni los alimentos. Esto no se sabe cómo va a parar, a dónde vamos, a que van a continuar la protesta. Eso es una realidad, a que en el verano este Cuba va a estar una olla si ellos no tienen resuelto, va a estar una olla de presión inmensa si ellos no tienen resuelto el problema de la electricidad ni el problema de los alimentos. Pero después de esto, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué está pasando ahora? Bueno, ellos al inicio de la protesta se pusieron la corriente, la duraron ahí, la aguantaron ahí un poquito, pero ya volvieron de nuevo porque ya tienen ese problema. Hay relativa calma, hay muchas expectativas con respecto a lo que va a pasar. Ya hay métodos, o sea, hay gente que está presa, es importante también recalcar. Hay gente, no se saben las cifras exactas, pero sí hay gente que está presa. Por ejemplo, en Bayamo, ya un dato curioso que hay una cantidad de homosexuales que son los que lideraron las revueltas. Son una buena cantidad de homosexuales que fueron los que llevaron la clarinada de protesta en Bayamo. Uh-huh. Hay presión sobre la familia, como mismo, como siempre pasa, ha habido presión. Mucha gente no quiere hablar, pero bueno, la primera cuestión es que prometen, mira, si no hablas, si te estás tranquilo, toda la gente con aquella esperanza de que, bueno, se liberen a su hijo, a su familiar, a comer. Pero la vida está relativamente en calma en esta provincia, bajo control siempre de los cuerpos represores. Ahí están las imágenes de ellos mostraron sus militares en Santiago, las tropas especiales, los jóvenes, que como para intimidar, y la gente se molestó muchísimo más y pidió libertad. Este pueblo quiere libertad, es un hecho. La gente cada vez más se queda más solo, solamente el poder y menos. ¿Quiénes son los factores que están de su lado? Los factores de la represión. Hace poco, un coronel retirado en la calle y dice que estaría también dispuesto a luchar contra hoy un coronel. Eso es un grado de envergadura. Oficial. Y está que no quiere saber de esto. Y estas cosas se saben. O sea, esto, ¿dónde va a parar? Es lamentable, pero sí hay que advertir que la dictadura sí va a estar dispuesta a hundir y saber esto, pero el pueblo sí va a seguir exigiendo el espacio poco a poco. Recuerda que son muchos años de sometimiento, de mecanismo de represión, de control ciudadano, no solamente funciona que te sacan un poco de gente y te apalean y ya, esto no ha funcionado así. Aquí funciona de que te aíslan, te suprimen el derecho a estudio, te quitan el trabajo, te mueres de hambre, te satanizan. O sea, es una cadena de acciones represivas que llega un momento que la gente siente menguado. Ahí los familiares, muchos son los familiares del 11 de julio, que voy a insistir porque es una gran referencia, yo creo que en la historia de esta lucha, después del 11 de julio de 2021, hay un nuevo comienzo de lucha de emancipación, de libertad, y también hay que estudiar lo que ha pasado a esa familia. Muchas familias, recuerda que estos presos, muchos jóvenes de estos, lo han sometido, lo han obligado a cantar, a alabar a las figuras políticas del país. Muchos que están presos han quebrado, pero otros se han mantenido. Pero eso no quita de que fueron gente que salieron jóvenes, que salieron a la calle y que dijeron hasta aquí, aunque ellos después lo obliguen a palo, a presión de que digan que era la dictadura.
Rolando, muchísimas gracias por haber estado acá conversando con Martín Noticias AM y con los cubanos que están escuchando el programa. Y opositores han firmado una declaración por el cambio democrático en Cuba. La salida de la crisis es la salida de la dictadura. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, familia. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este Día Mundial del Agua, día viernes, también la actualización informativa instante desde la sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político Roberto Pérez Fonseca ha estado enfermo por casi un mes y no ha sido atendido por un especialista. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El preso político Roberto Pérez Fonseca podría tener daños serios a su salud después de inhalar óxido de calcio durante su confinamiento en una celda de castigo en la prisión de Vicán de la provincia Mayabeque.
Ya hizo más de un mes que está con la crisis de asma. No ha tenido atención, le dan aerosol y ya, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque si él no es asmático, un especialista lo tiene que ver.
Explicó la madre Lisette Fonseca.
Parece al estar en esa celda tapiada llena de cal, este lugar lo tenían como de almacén de la cal para pintar la prisión con cal. Quedó todo el resto de la cal todo lleno de ese polvo y él aspiró eso.
Respirar óxido de calcio puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, causando tos, respiración con silbido o falta de aire. Si la cal ingresa a los pulmones, puede ocurrir un daño pulmonar grave y posiblemente permanente. Respirar óxido de calcio puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, causando tos, respiración con silbido o falta de aire. Si la cal ingresa a los pulmones, puede ocurrir un daño pulmonar grave y posiblemente permanente. Pérez Fonseca fue castigado en la celda tapiada tras manifestarse el 19 de febrero en el patio de la prisión en memoria del preso político muerto en huelga de hambre, Orlando Zapata Tamayo. La semana pasada, Lisette se presentó en la Fiscalía Provincial de Mayabeque y denunció la falta de atención médica a su hijo por el daño sufrido tras la aspiración del químico. El viernes lo sacaron para el penal de Melena del Sur, que es donde concentran a los reclusos que van a ser llevados a un centro médico.
En estos momentos está en Melena, lo ponen allí y de allí lo sacan a los puntos donde el médico que lo vayan a llevar y después lo deben regresar a Quilicán otra vez.
El reglamento de la ley de ejecución penal asegura que los sancionados y detenidos en Cuba reciben una atención preventiva, asistencial y especializada similar a la que el Estado garantiza a la población. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Dos senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley que prohibiría la exportación de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos a adversarios extranjeros, incluyendo a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores estadounidenses John Fetterman, demócrata de Pensilvania, y Joni Ernst, republicana de Iowa, presentaron la ley de prohibición de exportaciones de petróleo a adversarios extranjeros que prohibiría la exportación o venta de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos a adversarios extranjeros. Específicamente, el proyecto de ley prohibiría las ventas a Cuba, China, Rusia, Irán, Venezuela y Siria. así como a cualquier entidad que sea propiedad del Partido Comunista Chino, esté controlada o influenciada por él. El senador Fetterman dijo en un comunicado que los adversarios de Estados Unidos no deberían poder comprar petróleo de la reserva estratégica y que hay que priorizar la seguridad nacional. Por su parte, la senadora Ernst dijo que la seguridad energética es seguridad nacional, por lo que es esencial salvaguardar el suministro estratégico de petróleo para que no beneficie a los enemigos. La Reserva Estratégica de Petróleo, que fue establecida por el Congreso en 1975, existe para minimizar los impactos de las crisis de oferta de petróleo en Estados Unidos. El Departamento de Energía gestiona la reserva y realiza periódicamente ventas públicas del exceso de petróleo crudo a los mejores postores mediante subastas públicas competitivas. Los senadores señalaron que durante las administraciones de los presidentes Biden y Trump, empresas extranjeras con vínculos directos con los adversarios de Estados Unidos ganaron estas subastas, dando a regímenes antidemocráticos acceso a reservas energéticas críticas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, pide en Guatemala que los migrantes utilicen las vías legales para entrar a Estados Unidos. Más detalles con la agencia AFP.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, instó el jueves en Guatemala a los migrantes a utilizar vías legales para entrar a su país, para evitar deportaciones rápidas y la prohibición de reingreso. La patrulla fronteriza estadounidense ha interceptado a más de 2.700.000 migrantes en situación irregular en la frontera con México desde enero de 2023, de los cuales más de 285.000 eran guatemaltecos, según datos oficiales.
First and foremost.
En primer lugar, esto significa implementar y hacer cumplir estrictamente una estrategia para abordar los flujos migratorios históricos que desafían a nuestros dos países. Una que se preocupe por la expansión de vías seguras, ordenadas y legales para las personas, con la imposición de consecuencias estrictas para quienes lo hagan sin valerse de estos medios legales, incluida la repatriación rápida y la prohibición de reingreso.
El funcionario estadounidense destacó como una manera segura y ordenada de migrar, tomar contacto previamente con las oficinas de movilidad segura, abiertas en Guatemala y otros países de la región, en las que Estados Unidos preseleccionan a los migrantes que serán acogidos en el país. Indicó que más de 1.500 guatemaltecos han ingresado de manera legal a Estados Unidos por medio de estas oficinas, abiertas el año pasado, en las que intervienen la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados. La visita de Mayorkas es previa a una reunión que el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo sostendrá el lunes en la Casa Blanca con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para hablar de migración. Su gira tiene lugar en medio de una polémica por una ley en el estado de Texas, por ahora suspendida, que permite a la policía estatal detener y expulsar a los migrantes que crucen ilegalmente a Estados Unidos desde México.
The fact that it is our strongly...
El hecho es que nuestra opinión firmemente sostenida como cuestión de derecho, que la SB4, que es una ley propuesta por el estado de Texas, nuestra opinión firmemente sostenida es que esa ley es inconstitucional. Y esperamos y confiamos que los tribunales lo anularán definitivamente.
Guatemala acogerá en abril una conferencia con Estados Unidos y México para abordar la crisis migratoria.
Y en Venezuela se inicia el lapso de postulación de los candidatos a la elección presidencial en el mes de julio. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Este jueves 21 de marzo inició el periodo de postulaciones para la elección presidencial del próximo 28 de julio. El periodista y experto en temas electorales Eugenio Martínez explicó que esta es solo la primera fase del proceso y culmina el 25 de marzo.
Pero nada de lo que se presente en este lapso puede considerarse una candidatura firme para el 28 de julio. Entre el 28 de marzo y el 1 de abril es que los rectores van a decidir si las postulaciones presentadas cumplieron con todos los requisitos y por lo tanto pueden considerarse una candidatura firme para el 28 de julio.
Este jueves se postularon dos candidatos opositores que no están vinculados a la plataforma unitaria. Luis Eduardo Martínez por la facción del Partido Acción Democrática vinculado al régimen de Nicolás Maduro y el expreso político Daniel Ceballos.
¿Qué vamos nosotros a ir a hacer campaña si aquí hay 25 años de campaña para que esto cambie?
El partido Podemos y la facción del Partido Comunista de Venezuela, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, postularon ante el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro como candidato para un tercer periodo. Al final de la tarde de este jueves, María Corina Machado denunció a través de su cuenta en la red social X que las tarjetas de la Unidad Democrática y Un Nuevo Tiempo, con las que podría hacer su postulación, no tenían acceso al sistema del Consejo Nacional Electoral para presentar su candidatura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En este viernes continuamos aquí en Martín Noticias AM. La dictadura de Nicolás Maduro no cesa en la persecución, como hemos escuchado, contra la oposición, con vistas a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
Así es, y precisamente ayer abrió el periodo de inscripción de aspirantes a la presidencial venezolana, quienes podrán oficializar su candidatura hasta el próximo lunes 25 de marzo, fecha en la que, según el cronograma de los comicios, concluye el lapso para inscribirse. Pese a las detenciones recientes de miembros de su equipo, María Corina se mantiene firme.
Exilda, 12 horas después de iniciado el proceso, María Corina indicó en la red social X que las únicas dos tabletas de la Unidad Democrática hábiles para postularse ante el CNE no tienen acceso al sistema. Ni el partido del opositor venezolano Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, ni Unidad Democrática. Estas pueden acceder al sistema para inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral. Por eso, para hablar sobre la actualidad venezolana en esta materia, contamos con el abogado y analista político Negar Granado, quien analiza esta complicadísima situación en Venezuela de cara a las presidenciales. Señor Granado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarle y feliz día a los escucha.
¿Ante qué escenario estamos nosotros? Se sabía que esto iba a suceder, señor Enegar.
Sí, mira, nosotros tenemos que ir un poco a la historia y entender que María Corina Machado está inhabilitada y el régimen la inhabilitó porque considera que María Corina es uno de los opositores más fuertes que aglutina la oposición real, una oposición real, verdadera, para hacerle frente en un proceso democrático al régimen de Venezuela. Cuando nosotros vemos que María Corina está inhabilitada, que el CNE, en una treta hace dos semanas, publica la inhabilitación de María Corina Machado en su página web. Cuando tú buscas por la cédula María Corina Machado, dice en una coletilla que ella está inhabilitada para ejercer cargos públicos o de elección popular. Por consiguiente, María Corina está inhabilitada por el régimen para ejercer cualquier cargo público, por consiguiente no puede ser electa presidente. Sin embargo, ella sigue en su campaña, porque fue la candidata de la unidad, fue la candidata que el pueblo eligió para que representara a la unidad en unos comicios libres, democráticos, entendiendo que estamos en presencia de una dictadura que no va a permitir esas elecciones libres y democráticas. Adicional a eso, debemos entender que el régimen crea una oposición a su medida. O sea, hay unos alacranes como Bernabé Gutiérrez, que se hizo del Partido Acción Democrática por una intervención que hizo el Tribunal Supremo de Justicia. Vemos que Daniel Ceballos, que es considerado otro alacrán, que hizo un partido que se llama Arepa, pudieron inscribirse para postularse como candidatos a la elección presidencial. ¿Y esto por qué? Porque al régimen le interesa tener de alguna otra forma una oposición supuestamente democrática para unas elecciones que se van a realizar el 28 de julio. Sin embargo, a María Corina no la van a tocar, y esto es algo que tengo que decir con mucha responsabilidad. Nosotros vemos que el régimen ha venido obrando en contra de su equipo, vemos que el régimen ha venido diluyendo a su equipo de trabajo, a sus jefes de campaña, a los miembros de su partido político, los han venido apresando, los han venido persiguiendo algunos, y lo dijo Diosdado Cabello en su programa el día de ayer. Sabemos que miembros del grupo de María Corina Machado están en Cúcuta o ya pidieron asilo en embajadas, lo que significa de que hay 7 órdenes de aprehensión contra 7 miembros del equipo de trabajo de María Corina, que no han sido ejecutadas, pero ya están emitidas, o sea, las personas no han sido detenidas, pero hay 2 detenidos, los cuales uno de ellos fue una exdiputada, Dinora Hernández, fue detenida el martes de esta semana, o el miércoles, y vimos cómo pedía auxilio. Definitivamente, esa voz de auxilio no es la voz de auxilio de Dinora Hernández, es la voz de auxilio de un país, de un pueblo que está siendo oprimido, que está siendo torpedeado en su elección para restablecer la democrática por parte de la dictadura.
Negar, hay que hablar también del apoyo de la sociedad civil contra todo lo que está pasando en Venezuela, pero se está esperando la publicación del Consejo Nacional Electoral de la lista de partidos habilitados para postular candidatos, y solo existen 2 tarjetas válidas para estas postulaciones. Explícanos un poco a los oyentes en Cuba que no han vivido este proceso y que es sumamente interesante.
Sí, fíjate, cuando nosotros hacemos una comparación con Cuba, entendiendo que las comparaciones son muy odiosas, pero que definitivamente son patrones que se siguen, vemos que la elección por medio de la cual Hugo Chávez, el fallecido presidente de Venezuela, gana las presidencias, es unas elecciones transparentes, unas elecciones democráticas. Debemos recordar que el presidente en ese momento era Rafael Caldera, que había llegado por la vía del voto, así como llegó Hugo Chávez por la vía del voto a ser presidente de Venezuela. Pero se mantiene un patrón. ¿Y cuál es el patrón? De torpedear y cercenar la oposición. Lo mismo que pasa en Cuba. Lamentablemente en Cuba no hay elecciones libres, sino hay postulaciones y designaciones a dedo por el Partido Comunista Cubano. En Venezuela no hay un partido comunista como tal, hay un Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el que designa quién va a ser el candidato del oficialismo. Y en este caso fue Nicolás Maduro. Hablaba de Hugo Chávez porque del año 98, que él sale electo, hasta el año de su fallecimiento, en el año 2013, se mantuvo en el poder. Y desde el año 2013 hasta el día de hoy está Nicolás Maduro, que fue el designado por Hugo Chávez, siendo el presidente cuando lo designa vicepresidente. Hago esta mención porque adicional a eso, Hugo Chávez decía que iba a gobernar hasta el año 2021. Ya pasaron 3 años del 2021 y en este año dijo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que el chavismo se mantenía en el poder hasta el año 2050 y que María Corina no iba a ser gobernante nunca hasta el año 2050. ¿Qué significa? Que ellos se ven perpetuados en el poder, al igual que el régimen de Cuba, que lo que hace es pasarse el poder entre ellos, o sea, irse designando. Díaz-Canel no es un presidente electo democráticamente. Díaz-Canel fue designado por la cúpula del Partido Comunista Cubano como presidente. Sin embargo, detrás de él, ¿quién está? Sigue estando los Castro. Raúl Castro es el que sigue dirigiendo de alguna u otra forma, que es lo que va a hacer Díaz-Canel. Lo mismo pasa en Venezuela. Lamentablemente, para poder entender un poco el tema de Venezuela, hay que adentrarse en un poco de historia. Y hoy en día, ¿qué es lo que más nos preocupa? El silencio de la comunidad internacional con respecto a lo que son las violaciones en el caso María Corina Machado, en el caso de los partidos de oposición, y lamentablemente que van a ganar una elección ahorita el 28 de julio y van a seguir en el poder.
Señor Granado, pues agradecemos su visual sobre lo que está viviendo, enfrentando la oposición venezolana, y sigue creciendo la preocupación internacional sobre esta escalada de persecución política del régimen de Nicolás Maduro. Estaremos muy atentos de lo que suceda en el CIR el próximo lunes y lo que venga luego del 28 al 1 de abril en la revisión de los candidatos. Gracias y hasta la próxima.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este viernes en Martí Noticias AM. La plataforma opositora cubana De Frente propuso convocar al gobierno de Noruega para que facilite un eventual proceso de transición democrática en Cuba.
En conversación con Radio Martí desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa explicó que se ha hecho un planteamiento realista para impulsar lo que describe como una transición muy necesaria.
Se trata de presentar una propuesta realista entre las demandas que son necesarias para que, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista político, pueda considerarse el inicio de un proceso de transición en Cuba, que es totalmente necesario, y propuestas que, desde una perspectiva inclusiva, que abran un puente tanto de negociación como de participación institucionalizada de los ciudadanos en ese proceso de cambio, sin exclusiones ideológicas. Y en ese sentido, creemos que De Frente tiene una visión que queremos compartir y una visión al mismo tiempo que queremos asumible por la diversidad de actores, sobre todo internos, de la sociedad cubana que ahora mismo están demandando esos cambios.
Una veintena de organizaciones asentadas en Cuba se unieron para respaldar a los cubanos que demandan en las calles libertad y mejores condiciones de vida.
Advirtieron que el Estado cubano es y será incapaz de garantizar los servicios básicos debido a la ineptitud de las autoridades, el hurto del patrimonio nacional por la clase oligárquica gobernante y a la violación sistemática de los derechos civiles, económicos y políticos de los ciudadanos.
De igual modo, solicitan a la comunidad internacional apoyar la consecución de la soberanía del pueblo cubano, así como las garantías electorales y el rescate de las libertades fundamentales en el país. Habla en Martí Noticias la opositora Rosa María Payá, a nombre de la Fundación para la Democracia Panamericana, una de las entidades firmantes.
Las organizaciones cívicas y de oposición cubana estamos listas para llevar a cabo una transición a la democracia y el pueblo cubano urge de esa transición. Y por eso, desde esta posición de unidad, le estamos enviando este mensaje de apoyo al reclamo de libertad del pueblo cubano.
La declaración publicada por la plataforma Pasos de Cambio, creada en el año 2019, insta al movimiento democrático cubano a trabajar unido en un proyecto de transición.
A su turno, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba, Beatriz Johnson, encabezó el reparto de alimentos en los barrios donde hubo protestas en la ciudad de Santiago de Cuba, en medio de los reclamos de la población buscando transmitir tranquilidad.
Residentes en el área confirmaron esta acción del régimen a Martí Noticias.
Sí, ayer ella estuvo aquí en Altamira, con música, estaba la policía. Ellos están trayendo los alimentos, pero aquí donde yo compro, nada más que ha venido el arroz.
Ella donde ha ido a repartir comida, en los lugares donde se han tirado la gente por la calle, en todos los lugares, han sacado la comida de la reserva supuestamente. Hoy fue que llegó en el barrio mío, llegó una libra de pollo a la carnicería, pero todavía el arroz y esas cosas no han llegado de la canasta vacía.
Usted va a Santiago y eso parece Miami, lo que la gente te busca, lo encuentra allí. Ahora aquí en el Cristo hay pollo, hay aceite, el arroz, hay frijoles, digo, Dios mío, lo nunca vi. Es increíble lo que puede hacer el pueblo cuando se moviliza.
Y atención, que las autoridades cubanas obligarán a toda la red comercial y de servicio del país a incluir tarjetas vinculadas al sistema de pago ruso MIR como requisito operativo, informó el ministro de Turismo Juan Carlos García Granda.
Actualmente hay unos 20.000 puntos de venta con terminales que incluyen ese método de pago, pero para que sean aceptadas por los puntos de venta, cada terminal POS debe reprogramarse individualmente.
Rusia ocupa actualmente el tercer puesto entre los países emisores de viajeros a Cuba, y el ministro quiere crearle al cliente muchas más facilidades. En otra muestra de la creciente injerencia rusa en la isla, que según el gobierno cubano estima que este año llegarán más de 200.000 turistas rusos a su territorio.
Vamos al viejo continente. Allí el eurodiputado español Herman Tersch calificó de indignante y despreciable la reacción internacional ante las protestas antigubernamentales que ocurrieron en Cuba en los últimos días, según declaró en su perfil de X en un mensaje grabado.
Es necesario en este momento que haya una respuesta unánime en la comunidad internacional frente a esos cómplices que siempre ha tenido la dictadura comunista cubana, que haya un apoyo masivo a ese levantamiento contra los criminales que han aplastado al pueblo cubano todas estas décadas.
En su publicación aprovechó para recordar el subsidio que da la Unión Europea a La Habana mediante el llamado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, pese a las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla.
Por su parte, el estelar exlanzador cubano de las Medias Blancas de Chicago y los Yankees de New York en la Major League Baseball, el pinareño José Ariel Contreras, envió un mensaje de aliento a sus compatriotas en la isla a propósito de las protestas populares a través de Instagram.
Quiero hacer este video para darle aliento a nuestros hermanos que están en las calles en Cuba. Que sigan fajados, sigan luchando, que no se den por vencidos. Creo que es tiempo y hora de que esta situación en nuestro país, en nuestra isla, definitivamente cambie.
¡Cuba! ¡Estamos contigo! ¡Los de aquí!
En la nota de cierre, el famoso músico y productor cubano-americano Emilio Estefan se sumó a favor de las protestas que comenzaron el domingo en Cuba, pidiendo libertad y reclamando la atención del gobierno ante la escasez de alimentos y electricidad.
No están solos, se acerca la libertad de Cuba, no más a la dictadura. Respeto a los derechos humanos y libertad para todos los presos políticos, escribió Estefan en Instagram, donde también compartió su canción Libertad, lanzada después del estallido social del 11 de julio del año 2021.
Libertad, libertad, libertad.
Una nueva historia van a crear, una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo, los de aquí y los de allá.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y al tiempo llega nuestro Alejandro Marcano Santel.
Así es, con un recorrido informativo por Latinoamérica. Buenos días.
Después que hice un recorrido por la cocina.
yo creo que tú mejor de eso no comentes.
Exactamente, porque la gordura, bueno, va llegando, va llegando. Vamos a hablar de Colombia. La Cancillería de ese país ha expresado preocupación por los efectos que los últimos acontecimientos pueden tener en la ruta del proceso político en Venezuela. Ya he escuchado una entrevista que hacían mis colegas con Edgar Granado, abogado, y la situación de Venezuela. Pero hay muchas reacciones. Incluso la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una reimposición de sanciones contra Maduro. Argentina, Paraguay y Uruguay se suman a rechazo por detenciones de dirigentes de 20 Venezuela, el partido María Corina Machado. Gobierno de Perú hace llamado al régimen para que garantice elecciones libres y cumpla los acuerdos de Barbados. El presidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia, sobre la detención de opositores en Venezuela, dice que lo más triste es la falta de reacción contundente del mundo democrático. Pasamos a México. Está ofreciendo $110 a venezolanos que se quieran regresar a Venezuela. Importantes empresas, entre ellas Empresa Polar, Petróleos de Venezuela, Grupo Bimbo y Fomento Económico Mexicano, acordaron ofrecer a los migrantes trabajos remunerados durante 6 meses para que se regresen a Venezuela. Así estará la situación en la frontera, que han tomado esta decisión. En Colombia, el jefe de la disidencia de la FARC dice que apoyó campaña presidencial de Gustavo Petro. Hay otra información que también está siendo bastante polémica, es la detención, o por lo menos Aida Victoria Merlano Manzaneda, la hija de la excongresista, no sé si la recuerdan, Aida Merlano, que fue condenada por ayudar en la fuga de su madre.
Y que se refugió en Venezuela.
Se refugió, pero esta niña, hay muchos abogados que están diciendo que no tuvieron culpa por ayudar, llevarle las cuerdas a la madre para que se escapara, pues ha sido sentenciada a 13 años. Lo que no tengo cierto es si ya está arrestado o la están buscando.
Había orden de arresto.
Pero no aparece porque entiendo que está en Venezuela. No se sabe, pero bueno, esta información está en desarrollo y pues va a tener que pagar, aunque es una menor de edad, era menor de edad en ese momento, pues por haber colaborado en la fuga de su madre. La organización 1-800 Migrantes anunció el secuestro de 95 personas originarias de Sudamérica, entiendo que son de Ecuador todas, durante su paso por la ciudad de Tapachula, Chiapas. El aumento de secuestros y la extorsión luego a sus familiares se ha incrementado notablemente en los últimos meses en todo ese país, a medida que las redes de tráfico de drogas se apoderan del negocio ilegal del tráfico de migrantes. Ahora lo llaman los narcocoyotes, desafortunadamente. Y bueno, me da tiempo, ya está Pepe Lacayo, pero bueno, van a demoler, con esto terminamos hoy viernes, demolerán el Hotel Sheraton de Cusco, valorizado en $40 millones por haber sido construido sobre ruinas incas. Bueno, y ahí creo que van a rodar cabezas.
Sí, ¿Asustarán de noche?
Bueno, asustados están los que firmaron el proyecto.
Así eso debe estar bastante.
Eso
tiene razón.
Sí,
que
eso
tengas
sí.
Un feliz descanso en los próximos días.
Gracias.
No sé si lo has anunciado, pero no, yo, 1-800, pero digo, ya, Pepe Lacayo aquí con ustedes.
Deportes en Martín Noticias AM.
El ancla del deporte, el Titanic que no se hunde en la información.
El que todo lo sabe, Pepe Lacayo.
Muchas gracias.
Vi fotos de la esposa de Otani.
Sí, tú sabes que es una de las japonesas más altas que yo he visto en mi vida, exjugadora de baloncesto. Mide, estaba leyendo 5'11", si más no me equivoco.
Sí, ella muy alta, orgullosa con la chaqueta, número, Otani.
Así es.
Muy feliz ella.
Bueno, y además también son 700 millones de dólares,
¿verdad? Pero ¿por qué tienes que poner el amor con el dinero?
No, solamente te estoy diciendo, ¿no? Muy bien, les tengo una noticia muy interesante. 24 horas después de que el Real Madrid había dicho que no va a prestar a Mbappé a la selección francesa para competir en los Juegos Olímpicos de París en julio, se reunieron. Esto me lo contó Daguito Valdés, que tiene oídos y ojos en el mundo del fútbol soccer. Hubo una cena en el Palacio Real de París esta semana entre Macron, Mbappé y la Federación Francesa de Fútbol y un par de caballeros del Oriente Medio, no sé quiénes son. Y aparentemente el Real Madrid lo que quiere es garantizado una compensación, porque como los Juegos Olímpicos no es un torneo oficial de la FIFA,
correcto,
si se lesiona a un jugador, el equipo lo pierde todo y no le devuelven ni un centavo. Entonces, están tratando de convencer al Real a prestar a Mbappé para los Juegos Olímpicos, y si Mbappé se lesiona, parece que le van a prometer al Real Madrid cada centavo de cada día que se pierda.
Como una indemnización.
Una indemnización prorrateada más un porcentaje extra. Más un porcentaje extra por los asientos, por los estadios que no se llenen. O sea, vamos a decir que día por día más el 15%. Algo por el estilo. Algo así se está negociando.
¿Solo Mbappé o Mbappé y el hermano?
Mbappé nada más. En este momento. Le saldría muy caro. si son 7-8. Pero de cualquier manera, ¿por qué? Porque la gente piensa que Mbappé va a ser el abanderado del Comité Olímpico Francés en las Olimpiadas de París.
Y digo que el hermano, porque dentro de la negociación se ha hablado que el hermano lo van a meter en las divisiones también del Real Madrid, que le van a dar su empujón.
Bueno, eso puede ser, pero la negociación número uno es sobre Kylian Mbappé. Pero de cualquier manera, las noticias son alentadoras. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Mets de Nueva York le han ofrecido un contrato de un año al cubano-americano J.D. Julito Martínez, uno de nuestros mejores amigos, a propósito, que ya tiene 36 años de edad, pero que el año pasado con los Dodgers conectó 33 jonrones, impulsó 103 carreras. Le están ofreciendo un año y 12 millones de dólares a un pelotero que tiene promedio de carrera de 287. Y yo digo que Julito Martínez siempre ha sido muy bueno con nosotros. Cuando íbamos al estadio, nos concedía entrevistas y ahí siempre la pasábamos muy bien con él. Al mismo tiempo, porque las noticias van de mejor en mejor para los Mets, el japonés Kodai Senga se sometió a una imagen de resonancia magnética hace 2 días y parece que el pitcher derecho está, los resultados muy positivos, y parece que se va a integrar ya en la semana que le queda de pretemporada y va a estar listo la segunda semana de la temporada regular para por lo menos comenzar en el bullpen de los Mets. Así que tu equipo con 2 buenas noticias en un día. No te convence.
He escuchado otras temporadas que arrancan así muy bien, pero se les acaba la gasolina.
Estamos de acuerdo. La temporada de béisbol está hecha para desgastarte después del Juego de Estrellas en julio. Estamos de acuerdo. Bueno, una vez más, Nikola Jokic salió con las suyas. 30 puntos, 14 rebotes, 11 asistencias, y los Nuggets de Denver aplastaron a los Knicks de Nueva York 113-100 en el Madison Square Garden.
Próxima noticia.
Luka Doncic. Es que estos dos muchachos son impresionantes. Luka Doncic, 34 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Los Mavericks de Dallas aplastaron al Utah Jazz 113-97. Damon Lillard, 30 puntos, 12 asistencias, y los Bucks de Milwaukee, no Giannis Antetokounmpo, Damon Lillard brilló para derrotar a los Nets. Mira que todo lo que es de Nueva York hoy está perdiendo.
No, bueno, Nets es del otro lado del río, ese no interesa.
Los Cohetes de Houston ganaron su partido. Orlando Magic derrotó a los Pelícanos. Los Soles de Phoenix vencieron a los Halcones de Atlanta. Esta noche, damas y caballeros, el Miami Heat en casa contra los Pelícanos. Por si acaso no lo sabían, los Pelícanos tienen 42 victorias, 27 derrotas. Los Celtas contra los Pistones en Detroit, los Pistones con 57 derrotas, eso es pan con jamón, como se dice por ahí, y los Celtas 56-14, básicamente David contra Goliat. Vamos a ver qué pasa esta noche allá en Detroit.
Y no con una Honda, sino con una Harley Davidson.
Sí. Ay, los Clippers contra los Trail Blazers y los Cavaliers contra los Timberwolves, pero me parece alentadora esa noticia de que Kylian Mbappé podría estar con Francia en los Juegos Olímpicos. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. ¡Noticias!
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.